conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo transmitiendo para ustedes desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, el Ignacio Jacobo número 29, Super José Luis Vázquez Joe, listo aquí en la consola al pie del cañón. Está Andy Santana aquí en los teléfonos y también Rodrigo Íñiguez en las redes sociales. Bueno, hoy tenemos un programa de un tema del que nunca hemos hablado ni tocado por ahí, con una invitada que por primera vez nos acompaña. Y la idea de hacer esto, este programa, como lo habrá notado en el banner que hemos publicado, que dice Sabiduría Animal, es precisamente, primero por una curiosidad personal, segundo por algunas anécdotas que ahora les cuento que han partido pues de mi observación en general a los animales, y tercero también por esa quizá podría llamar superioridad que sentimos los seres humanos en relación a los animales, que habría que cuestionarla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios al respecto de si los animales piensan o no piensan, si saben o no saben, si los animales tienen espíritu o no tienen espíritu, ¿no? Y bueno, pues nuestra invitada, la maestra licenciada en biología, es Ruth Martínez. Bienvenida, Ruth, muchísimo gusto que nos acompañes.
¿Qué tal? No, es un gusto estar aquí, muy emocionada. Un gusto compartir un tema que, como dices, se sabe mucho y a la vez nos confundimos ahí un poco con la inteligencia del hombre, con la sabiduría de los animales. Entonces, dispuesta a compartir lo que sé.
Y bueno, todo esto tiene que ver con que Ruth, ella tiene cerca de 20 años en el zoológico de Guadalajara, donde ha tenido pues oportunidad de tener contacto con todo tipo de animales en los que pues ha tenido que observar y aprender de ellos. Vamos a platicar con ella de lo que ha aprendido precisamente de los animales. Una de las anécdotas que recuerdo es una hermana que tenía dolores frecuentes cerca del cuello y tenía una perrita que ya murió, pero a ella le dolía tanto que la perrita, sin saber, se subía a su cuello y se quedaba ahí. Era una como French Poodle chiquita, ¿no? Obviamente que no era enorme. Y bueno, eso me llamaba la atención. Después aprendí de lo territoriales que son los colibríes, por ejemplo, ¿no? Mucho he aprendido porque son animales que me encantan y los observo. Y he estado en casas donde ha habido colibríes. Inclusive hubo una ocasión que un colibrí, teníamos un perro samoyedo que mudan de pelo, y agarró los pelos o cabellos, como se diga, del perro, blancos, y con eso se hizo un nido en una maceta colgante que teníamos. Y allí los incubó y no quería que nos acercáramos. Se ponía la mamá como muy, muy agresiva. De aquí no se acerquen. Y después me tocó ver cómo lo enseñó a volar y se fue. Y ahí termina la historia, ¿no? Pero bueno, son estas anécdotas las que motivaron mi curiosidad personal por saber, pues, qué pasa con estos animales. También he escuchado, ya para dejarte hablar, Ruth, que hay loros que detectan cuando va a haber un temblor y se van de donde va a haber el temblor. O sea, viene la sabiduría en relación a la intuición. Cuéntanos un poquito de los animales con los que has tenido contacto. ¿Cuál ha sido tu trabajo en el zoológico para ver todo lo que has aprendido?
Mira, mi trabajo principalmente es hacer educación ambiental. O sea, hacer el puente entre la gente y la biología y los animales. Soy como la portavoz de los animales, de todo lo que yo observo. Cómo transmitirle a la gente, a los niños, a todas las edades, lo que los animales nos están diciendo. Como bien dices, bueno, hay cosas que de repente no nos explicamos qué hacen los animales. Nosotros siempre queremos como medir la inteligencia de ellos a través de los sentidos que nosotros tenemos. Sin embargo, un ejemplo muy claro, el que dices de los loros, que detectan que si va a temblar o si viene algún huracán. Lo que pasa es que ellos tienen otros sentidos y nosotros queremos decir, es que yo creo que piensan que vieron las nubes, y no, realmente ellos están intuyendo otra cosa que los lleva a tener ese conocimiento de su entorno, de su medio ambiente. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Todas las capacidades de aprendizaje, sus habilidades, son con un solo objetivo: aprender a sobrevivir.
Aprender a sobrevivir,
a exactamente. A sobrevivir en su entorno.
Exacto, y muchos comportamientos pueden significar una cosa para nosotros como seres humanos y otra para ellos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablemos, y bueno, quiero mencionar el zoológico, por cierto, que tenemos uno de los mejores zoológicos, ¿no? Que,
sí, de Latinoamérica.
Del país, de Latinoamérica. Uh-huh. Y en relación, por ejemplo, a Chapultepec, ¿cómo estaría el zoológico de aquí? Hablando de México.
Pues es diferente. Nosotros tenemos muchas especies que Chapultepec no tiene. Entonces son diferentes. Ay, jole, ahorita no se me viene a la mente, pero por ejemplo los manatís no están en Chapultepec. Entonces,
¿cuáles son los manatís? Perdón, que yo ignoro.
Los manatís son son mamíferos marinos que son como gorditos, que ven mucho cuando van a Xcaret, que hasta les dan de comer. Nosotros es lo nuevo, pero el zoológico de Chapultepec también es muy, muy importante dentro de los zoológicos de Latinoamérica.
Uh-huh. Y bueno, en nuestro zoológico tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que has aprendido, de jirafas.
Jirafas.
¿Qué has visto en el comportamiento de las jirafas, por ejemplo? Vamos por especies y por...
Bueno, por ejemplo, tipos. Las jirafas son totalmente gregarias. Ellas tienen que vivir en conjunto, estar siempre juntas, pero hay un líder. Ese líder va a ser el macho, el más alto, el más guapo, que es el que va a tener a su cargo pues todas las hembras. Uh-huh. Entonces, en vida natural, cuando nace un macho, lo que hace es crecer a determinada edad, ya es adolescente, ya se puede valer por sí solo y es expulsado de la manada. ¿Por qué? Porque es un patriarcado. ¿Qué quiere decir? Que el macho es el que va a mandar y ahí las hembras son las que van a estar comandadas, digamos, por el macho.
Y bueno, él pare con todas las hembras, digamos.
Sí, él se reproduce con todas las hembras para... Esto es, digamos, el macho más fuerte, el que tiene más habilidades para sobrevivir, va a ser el que va a ser el líder. Y como genéticamente eso es muy valioso, ¿qué va a pasar? Se va a reproducir con todas para dejar sus genes. Sus genes que van a dar hijos, que van a ser igual de fuertes que él.
Uh-huh. Y bueno, ¿comen? ¿Qué comen las jirafas? Para terminar con las jirafas.
Principalmente lo que es pastura. Pastura, son animales herbívoros que tienen un sistema digestivo que regurgitan su propio alimento para, digamos, morderlo de nuevo, para sacarle lo más que pueden de los nutrientes y lo regresan a su estómago.
Wow.
Sí.
Las jirafas. Luego tenemos tigres, leopardos, ¿cómo va?
Tigres, eso? Tenemos, bueno, lo que son los felinos es muy interesante porque hay felinos, como en el caso de los tigres y los jaguares, que les encanta el agua. Nosotros siempre pensamos, no, todo lo que parece gato le tiene terror al agua, porque siempre lo primero que tenemos en casa es un gato, ¿no? Entonces vemos que el gato le huye hasta el charquito porque no le gusta el agua. Sin embargo, lo que es el jaguar y el tigre, les encanta el agua. Se tienen en cautiverio.
¿Les encanta que llueva, entonces?
Les encanta que llueva y les encanta por horas nadar.
¿En serio?
Incluso, por ejemplo,
¿y dónde nadan?
Lo que son los jaguares Pueden hasta cazar animales como tortugas que están dentro del agua. En cautiverio siempre se debe de tener un albergue que tenga una alberca o algún riachuelo donde ellos se bañen.
Ok. Uh-huh. Sí, bueno, sí, sí. Luego tenemos leones. Vamos con los mamíferos de leones.
A los leones que igual, a diferencia del jaguar y del tigre, los leones son familiares. O sea, ellos viven en familia, igual es un patriarcado, donde el macho que tenga la mejor melena, la melena más oscura, para las hembras es el más atractivo. Entonces va a ser el que genéticamente es el más fuerte. Forma su familia. Las leonas se dedican a cazar y él a cuidar el territorio.
Esto es ya, estamos hablando de todo esto que tiene que ver más con sabiduría por naturaleza, ¿no? Que
claro.
Están un poco emparentados.
Exactamente, sí. Y a lo mejor muchas veces queremos medir la inteligencia o comparar animales. No sé, ¿quién es más inteligente, el tigre o el león? Ninguno de los dos es más inteligente. Cada quien es, digamos, está apto en cada uno de sus entornos para poder sobrevivir.
De acuerdo a su especie.
Exacto,
porque
de acuerdo
como
a su especie.
Porque como decías en un inicio, ellos desarrollan todos los sentidos y su inteligencia en relación a la supervivencia, ¿no? Como
en relación a la supervivencia.
O sea, no hay otra
cosa. No es lo mismo un tigre que vive en la selva con un león que vive en una sabana africana. Nada que ver. Entonces, sus habilidades, sus capacidades son totalmente diferentes.
Uh-huh. En este caso, bueno, su entorno es el zoológico y también en relación a eso, ¿qué has notado que desarrollan?
Mira, los zoológicos en general tienen programas que se llaman enriquecimiento ambiental. ¿Qué es eso? Bueno, son, digamos, una serie de estrategias para que los animales, al estar en cautiverio, no pierdan esas habilidades que tienen en vida silvestre. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ponerles algo para que huelan, para que sientan que están utilizando el sentido del olfato. También a lo mejor algunas presas vivas para que no pierdan la capacidad de cazar. Y aparte, para que ellos no se acostumbren a que simplemente esté el plato y toma, aquí está tu comida y debes de comer. Sino que tengan como esa, que no pierdan la habilidad de la especie en sí al estar en cautiverio.
Uh-huh. Por ejemplo, para ir por especies, estamos ahora con los mamíferos, cuadrúpedos, ¿no?
Ajá.
¿Quién se me va? ¿Qué se me va?
Uy, pues es que hay tantos.
A ver,
tantos.
Tú cuéntanos, porque tú eres la que sabe aquí en esto, ¿no? Lo que hay ahí.
Por ejemplo, estrategias de supervivencia en manadas grandes como son los ñu azul, que son los típicos que vemos en las grandes migraciones africanas, que su estrategia es estar todos juntos. En lo que tú comes, yo estoy vigilando, y cualquier movimiento, ellos tienen una habilidad de expresarse con el cuerpo, que cualquier movimiento ya le está diciendo a su compañero, sabes que tenemos que correr porque el león ahí viene. Su estrategia es estar todos juntos, igual que las cebras. Las cebras con ese líneas que tienen blanco con negro, no es más que para confundir al león o al depredador, dónde empieza un individuo y dónde empieza el otro. Porque lo que alcanza a ver el león es un montón de rayas. Entonces ellas se protegen siendo de ese color, diciendo, a ver, encuéntranos. Aquí estamos todas juntas y a ver quién atrapa, pues el león también tiene que comer, van a ser individuos más débiles. Uh-huh. Que se separan de la manada o que están enfermos y van un poco más atrás, pero es una estrategia, digamos, muy inteligente de parte de estas especies de sobrevivir estando juntas. Nosotros sobrevivimos estando juntas y es lo que les ha funcionado durante miles de años.
¿Lo que sería la manada?
Manadas. Uh-huh. Manadas. La mayoría de los animales herbívoros, como son los antílopes, los ñus, las cebras, todos estos que viven en manada, Si ustedes se dan cuenta, ellos siempre tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque son comida. Se escucha feo, pero son comida para otros. Son el estar, porque ni modo que el león no coma porque diga, ay no, pobrecitos, no me los voy a comer.
¿Es esa ley, frase o como se llame, del pez grande se come al más chico? Que así, bueno, recuerdo que sí me enseñaron a mí también, ¿no?
Ajá.
Un poco.
Sí,
hablando de los depredadores.
Ajá, el depredador siempre va a estar buscando la oportunidad de ver al débil, al que se distrajo para poder comer. Y qué bueno que existen esos individuos que están débiles y no son tan hábiles.
¿Por qué?
Porque
fuerte.
Sí, porque es el alimento de otra especie. Pero igual se escucha feo, pero realmente es el equilibrio de la naturaleza. Que si nos damos cuenta, la naturaleza animal o los animales no terminan nunca con su entorno, cosa que no hacemos los humanos. Los humanos, aunque mucha gente a estas alturas de la vida dice no, hay gente que se enoja porque les decimos es que los humanos somos animales. No, ¿cómo no somos animales?
Somos seres superiores.
Somos humanos. Pues claro que somos animales. Y entonces, como animales, parte de este planeta, ¿por qué lo destruimos? Si es nuestro hogar. ¿Qué animal, qué oso polar, qué pingüino, qué elefante lo vemos destruyendo su entorno? Es el lugar donde vive, al contrario, lo cuida y lo defiende.
¿Qué me cuentas, ya que mencionaste de los osos y las cebras que también tenemos ahí en nuestro zoológico?
De los osos, bueno, los osos son...
Esos son solitarios, ¿no?
Son solitarios, lo que son, por ejemplo, en el caso de osos polares que viven en el Polo Norte, vamos a tener que solamente las vamos a ver acompañados cuando es la hembra con sus crías. Cuando las crías ya están grandes, ya llegaron a la adolescencia, les dice, hijos, ya váyanse porque yo quiero andar sola, y se van ellos a buscar una pareja y así.
Pero son totalmente solitarios y además
totalmente solitarios,
son muy dormilones,
y territoriales, no dormilones, pero se les asocia por la etapa de hibernación. Cuando llegue el tiempo en el Polo Norte, los inviernos largos, que pueden ser hasta 9 meses, lógicamente que el clima y los recursos no van a estar ahí para poder comer. ¿Qué hacen los osos polares? Durante todo el verano comen focas, que les da energía, les da grasa, para poder estar con la energía suficiente durante la hibernación. Por eso se les asocia de que son súper dormilones, pero realmente es una estrategia para poder sobrevivir los largos inviernos de la Antártida.
Claro, y bueno, esas condiciones de alguna manera se tienen con los osos en este zoológico, ¿no?
Fíjate que los osos polares, cuando están en cautiverio, porque aquí de repente, ¿por qué no lo tienen en climas fríos? No está en clima frío, está en el clima normal. ¿Por qué? Porque durante el verano en el Polo Norte pueden llegar temperaturas hasta de 17 grados. Cuando un animal está en cautiverio y viene de padres de estar en cautiverio, ¿qué es lo que pasa? Se aclimata. No se adapta, porque la adaptación lleva millones de años. Se aclimata al clima de la región donde está. No le afecta para nada estar en un clima como el de aquí de Guadalajara, sin tener la necesidad de tener ahí los hielos y los témpanos.
¿Y qué reacción tienen, por ejemplo, cuando están los humanos? Es decir, no se ha dado, y ahorita llegamos después a las cebras, que puedan ser agresivos en algún momento. Y si lo son, ¿qué lo provocaría?
¿Qué es lo que pasa con todos los animales que habitan en cautiverio, en los zoológicos? Se acostumbran
¿Están
tanto.
¿Están domesticados, digamos?
No domesticados, okay. Pero sí están adaptados, no adaptados, acostumbrados al humano. ¿Qué es lo que pasa? Asocian al humano con él me cuida, él limpia mi albergue y es el que me da de comer.
Claro.
No lo agredo porque volvemos a lo mismo. Si ellos ven un beneficio de algo, no lo van a atacar. sino al contrario.
O sea, van a... no son tontos, ya estamos viendo una parte de la, inteligencia
animal.
Exactamente,
es el que me da de comer y todavía lo ataco, ¿quién me va a dar mañana?
Ajá.
Entonces, son, son muy inteligentes y además memorizan. Hay animales que se acuerdan perfectamente quién los cuida y lo conocen y lo reconocen. Con la voz, la pisada, si trae llaves todo el tiempo.
¿Cómo has detectado eso, que los reconocen?
La misma gente que trabaja con estos animales directamente dice, es que ya me reconoce. Ya sabe, hasta se ponen en cierta posición así de, ay, ahí viene el que me cuida. Sea el animal que sea. Sea el que nosotros creamos que es el más agresivo, por ejemplo, tigres. Los tigres al final son muy nobles con las personas que lo cuidan. ¿Por qué? Porque ya sabe que para ellos el humano no es un peligro.
Es verdad que cuando hay miedo en el humano lo huelen. El humano evoca, o no sé cómo se dice, desprende cierta... hormonas del miedo.
Sí, por ejemplo, la adrenalina, en caso de que llegue alguien y está como muy asustado, claro que ellos van a detectar y van a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Pero en caso de que lleguen como a atacar, más bien ellos interpretan que esa persona quiere atacarlos. Entonces dice, no, antes de que me ataque, yo voy a defenderme. Ellos se defienden. Un animal nunca ataca, se defiende.
Por ejemplo, ¿qué me cuentas de las cebras? ¿Tenemos cebras ahí? ¿Cuántas en el zoológico?
Ay,
¿cómo está eso? ¿Son muchas? No,
son muchas. Es toda una manada. Manada. Y pues sí, siempre...
Porque no pueden, como tú dices, estos que viven en manada tienen que estar con muchos. O sea, no puedes tú aislar una cebra que está acostumbrada a estar con toda la manada, etcétera.
Porque su naturaleza es estar en grupo. Tú separas a un animal que vive en grupo y muere de...
¿De tristeza casi?
No tristeza, no se puede hablar como de emociones de ese tipo en animales, pero sí como de esa ausencia de que ella tiene que estar en grupo, de sentirse desprotegida, por ejemplo.
Fíjate que, tengo que contar anécdotas personales, sí, pero sí, nunca lo voy a olvidar porque teníamos en casa, que era de mi hermana, lo había dejado ahí, uno de estos... de amor, ¿cómo se llaman los pajaritos de amor? O loro, que van juntos, ¿no?
Ay, y bueno, ¿como los australianos?
De los australianos, pero estaba uno y dos días antes de que muriera mi padre murió el loro. Y bueno, yo decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Debo relacionarlo o no debo relacionarlo? ¿Cómo se conectan así con los humanos? Porque aparte el loro era de una hermana, no era de mi casa ni era de mi papá. O sea, tú dijeras, no era él...
Claro, es que son especies que hacen vínculo y en caso, por ejemplo, de los loros, si no hacen el vínculo con una pareja de su misma especie, la hacen con un humano.
Pero son esos que cuando están juntos se muere uno y al día se muere el otro.
Sí.
Porque crean esos vínculos también entre ellos.
Crean ese vínculo,
¿no?
Tan fuerte que si no tienen una pareja de su misma especie, toman al humano como su pareja y en caso de que muera, también ellos llegan a fallecer.
Y esos vínculos son, ahora sí, ¿cómo podemos llamarlos? Porque emocionales, no. ¿O sí?
Ay,
no sé, de lo que tú has aprendido.
Es difícil porque, pues sí sería como muy emocional, pero también puede ser como fisiológico, ¿no? El estar juntos, el que contigo segrego ciertas hormonas de placer. Entonces, al momento de que ya no está... deja de sentirse esa, o deja de funcionar esa fisiología del animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene lo que, por decir así, depresión, y llegan a morir.
O sea, sí se deprimen los animales, sí, totalmente.
Yo lo veo como de manera más biológica, y digo, esto puede ser algo como más fisiológico. De hormonas que segregas cuando estás junto a alguien, cuando empatizas con alguien. Entonces, biológicamente ya no eres el mismo.
Uh-huh. Aquí nos quedamos para entrar también a la parte de las aves y el zoológico, ¿no? En después del corte. Estamos en el 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Tenemos un WhatsApp 3320 536975. Redes sociales. Estamos con Ruth Martínez, bióloga, que pues tiene 20 años en el zoológico de Guadalajara, así que ha tenido toda la oportunidad del mundo de tener contacto con los animales, con su comportamiento, su sabiduría, etcétera, etcétera. Vamos al corte y volvemos con ustedes. Aquí estamos por la Puerta Cerradora.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura. Por el ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos con ustedes, estamos con Ruth Martínez, hablando de la sabiduría animal, ya que ella pues tiene ya 20 años en el zoológico de Guadalajara. ¿Cuántas especies me decías que tiene en el zoológico?
Alrededor de 376 especies, pero estamos hablando que de cada una no tenemos uno, sino que hay varios, entonces serían cerca de 3,000 individuos.
Wow.
Sí, es un zoológico.
Grande. Vimos cuadrúpedos ya, herbívoros, mamíferos. También tenemos la parte de reptiles y de aves. Cuéntanos, vamos con las aves. ¿Tenemos águilas, por ejemplo?
Águilas reales. Están otros que son parientes muy cercanos, que son los halcones. Que bueno, son animales. Ahora sí que hablando de inteligencia de cacería. Son impresionantes. En primera, las águilas tienen 6 veces más desarrollado los ojos, la vista, que el ser humano. Entonces, por eso vemos que de repente en vida silvestre van volando y se dejan caer, claro, porque alcanzaron a ver un conejo o algún roedor desde varios metros.
Y se comen los conejos y los roedores.
Sí, águilas. Claro. Son totalmente carnívoros. Tanto sus patas como sus picos están adaptados para ser grandes depredadores.
Oye, bueno, tienen conejos, y entonces, pero no, obviamente cada quien está en su aposento.
Claro, pero hay una sección, un área del parque que está dedicada a la cría de animales para alimento. Entonces ahí hay desde roedores, ratas, ratones, conejos, grillos.
Grillos.
Tenebrios, que son para las aves.
Por ejemplo, tienen, me decías, guacamayas, tucanes. ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de estas especies?
Hablando, por ejemplo, de aves que son de selvas tropicales, si ustedes se fijan, todos son de colores llamativos. Los colores llamativos son para llamar al sexo opuesto o para identificarse entre ellos. No sé, si por ejemplo están las guacamayas que tienen rojo, amarillo, verde. En caso de que algún individuo se salga de la parvada, va a tener que buscar en medio del verde selvático y a toda aquella vegetación sus congéneres. ¿Cómo lo va a hacer? A través de los colores. Entonces, todo en la estructura de cada animal, todo tiene su porqué, el porqué del color, el porqué sus ojos, el porqué sus garras, todo tiene un objetivo dentro de la anatomía y fisiología de cada animal. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, volvemos a lo mismo.
Al inicio, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué has aprendido de las aves en general en toda esta estancia?
De las aves, sobre todo las guacamayas, es impresionante. La habilidad que tienen para aprender. Son extremadamente inteligentes. Ellas pueden primero detectar quién es el cuidador, detectar si trae premio o no en caso de que, como tienen un entrenamiento, y este entrenamiento es no para diversión, sino para cuestiones de manejo clínico, que de la pata, que de la ala, para sacar sangre, para muestras, Entonces se hace un entrenamiento donde ellas tienen un premio y generalmente es un cacahuate. Son tan listas que saben si tiene o no cacahuates en la bolsa. Si no trae, no, mejor ni me acerco porque no me va a dar premio. Entonces, son, digamos, su inteligencia va más allá de lo del presente, sino que ellas pueden, digamos, prever el futuro. Dicen, ah, si yo hago esto, me va a dar un premio.
Por la inteligencia que donde tiene, lleva incluida la memoria. Como
la memoria, ¿no? Exactamente, incluso intuir si se acerca o no con ese objetivo de darle algún premio.
Por ejemplo, ¿tienen faisanes?
Sí, los faisanes que...
¿Esos sí son solitarios o no?
No, esos generalmente viven en pareja. Mm. Que para mí son de las aves más bonitas.
Son hermosos.
Son hermosas. Hay con plumas de colores, plumas largas de color amarillo, cuellos de color metálico. Pero estamos hablando de los machos. Porque volteas a ver a la hembra y es color pardo. Dices, pero ¿por qué? Los machos muy guapos, las hembras no tanto. Claro, porque el objetivo del macho es llamar la atención de las hembras. Uh-huh. La hembra nomás está ahí lista para ver quién es el más guapo y con él me reproduzco.
Y bueno, han tenido la experiencia también de ver parir a cada una de las especies, ¿no?
Sí, la mayoría de estas especies se han reproducido.
Uh-huh. Y tienen cada uno, digamos que, su periodo de tiempo de incubación.
Así es.
Por ejemplo, que me cuentas de los tucanes.
Los tucanes, bueno, creo que los tucanes no es tan frecuente cuántas veces han tenido crías, pero sí, por ejemplo, lo que son faisanes, lo que son guacamayas es lo que más se tiene reproducción. Y para asegurar esta reproducción y que los huevos se den, se llevan a una incubadora. Entonces, donde el personal del zoológico tiene que estar al pendiente de esta incubadora, de estar monitoreando a estos animales para que pueda tener éxito la reproducción.
¿Loros, por ejemplo?
Loros cabeza amarilla, también todo lo que son citácidos. Uh-huh. ¿Qué son los citácidos? Loros, guacamayas y cacatúas. Son de las especies con mayor tasa de reproducción en cautiverio y que se tiene el cuidado. Algunas especies sí se les deja su nido para que ellos no pierdan también la intuición de ser padres. Uh-huh. Entonces se les pone todo para que hagan su nido, para que tengan a sus crías, para que se enseñen a ser padres y no la pierdan.
¿Qué tan cierto es ese tema de cuando en las aves tú tocas a una cría?
¿Es cierto eso?
¿Común?
¿Es común? Sí. Cuando de repente gente que nos habla, y es que tengo aquí unas golondrinas que llegan y quiero agarrar, no, ni siquiera casi ni verlos porque... Las aves intuyen que ya fueron manipulados.
¿Y eso qué?
Pues no les gusta.
Es una parte de su naturaleza en ese sentido.
Claro, uh-huh. Porque a lo mejor pueden decir, no, es que ya como en el nido se tiene de manera natural, la madre le está dando como vueltas todo el tiempo para que se forme bien la cría. Entonces, al momento que llega uno y agarra el huevito y lo tomas, la madre dice, no, es que ya lo echó a perder. O sea, este huevo ya no va a ser fértil.
Oye, ¿y esto es solo con las aves?
Con las aves.
Sí, no con otra especie. Por ejemplo, vamos a platicar de los reptiles. ¿Qué reptiles tenemos? Tenemos que cocodrilos,
serpientes, muchísimas serpientes.
¿Y venenosas o no venenosas? Cuéntame, de las dos, wow.
Tenemos la más venenosa, que es la mamba negra. Ajá. Que esa con una sola gota, tenemos la dosis para matar a 10 humanos.
No, entonces, pero solo que te pique.
Solo que muerda.
¿Ha sucedido sí. eso?
No, nunca.
Ya saben perfectamente de qué se trata y cómo abordarlo, ¿no?
Y se tienen todos los cuidados y protocolos de manejo con esta clase de especies.
Uh-huh. Los cocodrilos, sí, sí. Cuéntame de los cocodrilos, que nosotros nos acordamos del cocodrilo de Peter Pan, ¿no? Es lo que más recordamos. Porque
sí, no, y los cocodrilos también están dentro de... Los reptiles en general no cuidan a sus crías. ¿No? O sea, ellos ponen huevo y los dejan y ellos solos son independientes al momento de nacer. Pero los cocodrilos tienen este lado que es de cuidado de las crías.
¿Ah, sí?
Que incluso se ve ahí de repente en los documentales cómo las madres cuidan el nido, muy territoriales, pero aparte cuando ya están pequeñas las crías, se las ponen en el hocico y parece que las andan paseando ahí en el estero, pero no es más que asegurar que estas crías puedan sobrevivir para que lleguen a un tamaño adecuado y de aquellos pequeños que pudieran haber sido presa, ahora sean los grandes depredadores de ese ecosistema.
Uh-huh. Entonces, esto es con los cocodrilos.
Uh-huh.
¿Qué me dices, por ejemplo, de la sabiduría de las serpientes? Que tanto tememos, porque sí las tememos.
Claro, claro. Las serpientes, bueno, ¿qué podemos decir de ellas? Son intuitivas totalmente. Ellas se pueden acercar a alguien y generalmente hay mucho mito de que siempre te van a atacar. No, incluso si se encuentra uno alguna en algún bosque, ellas van en su camino. Sí, claro, que ven que empiezas a picarle, empiezas a ir detrás de ella, va a decir, oye, espérame, déjame en paz, yo tengo con qué defenderme. Pero no, volvemos a lo mismo, los animales no atacan por atacar. Si se sienten agredidos, claro que van a reaccionar y a defenderse para poder sobrevivir.
¿Qué se me va de los reptiles que tienen?
Bueno, están las tortugas.
Las tortugas,
bueno, está desde las más grandes, que son las tortugas Galápago, que pueden pesar hasta 500 kilos.
Wow.
Medir 1.20 m de altura. Y son omnívoras. Ellas se alimentan, tanto de repente vemos ahí cómo preparan unas ensaladas muy ricas para ellas, con huevo cocidito, su zanahoria, lechuga, verduras verdes. Son animales muy interesantes porque aparte son de los animales más longevos que existen sobre la Tierra. Una tortuga de las Galápagos puede vivir hasta 150 años. O sea, quiere decir que esas tortugas que a lo mejor vemos ahorita, vamos a morir nosotros y ellas van a seguir aquí en la Tierra. Son animales muy, muy, muy longevos.
Bueno, estos hablamos de los reptiles. Hablemos ahora de los peces.
Los peces. Bueno, existe una infinidad de especies de peces que puede ir desde los más grandes, que son los tiburones. Tiburones que son muy inteligentes, incluso en cautiverio pueden aprender a saber quién les da de comer, están entrenados para saber de qué lado del estanque puede estar el alimento. Se utilizan señales dentro del estanque donde el tiburón ve esa señal y dice, esa señal es de que ahorita me toca comer. Entonces, así de esa clase de inteligencia llegan a tener los tiburones.
Pero, por ejemplo, ¿tienen contacto de tocar al tiburón y eso? No se puede. Eso es digo, porque también son otros que tememos, ¿no? Por la
película.
Mira,
yo he visto a mis compañeros buzos, que son los que están ahí dándoles de comer. De repente, el tiburón es tan confiado de ellos y de que no los ven como una amenaza, que se pueden dejar tocar. No como un animal doméstico de estar ahí sobándolo todo el tiempo, pero sí pueden tener cierta confianza con su cuidador, que dice, bueno, es el que me alimenta, no importa que me ponga, aunque sea la mano poquito, pero sí han llegado a tocarlo. No siempre, porque al final son animales y a lo mejor puede interpretar de que ay, quiere hacerme algo, entonces sí te puede tirar la mordida, pero sí llega a tener esa inteligencia, sobre todo los tiburones, de que por medio de señales, ellos saben si es la hora de que van a limpiar el estanque, si es la hora que me toca comer. Entonces, y aparte tienen una rutina. Como se hace tan rutinario esto, ellos ya saben. Ah, es la hora de comer, ahora se mete el buzo a limpiar. Entonces les das confianza en su entorno para que no esté estresado, porque...
¿Cuántos pues tiburones imagínate, tienen? ¿Tienen uno solo?
No, tenemos como 5 tiburones de diferentes especies.
Wow. No sí. Conozco, fíjate, de especies de tiburones, pero son a la vista se ven distintos.
Se ven totalmente distintos. Hay un tiburón limón que es muy grande y se ve hasta su dentadura más grande. El tiburón aleta de cartón, el tiburón gata, que es el que se la pasa en la parte de abajo del estanque. Tiburón aletas negras, que ese luego lo distingues porque al final de cada aleta tiene una manchita de color negro. Entonces, sí.
Luego tenemos delfines, ¿no? ¿O no?
No, hay,
¿aquí no hay delfines?
No hay delfines, no sé. Pero también es una de las especies.
¿Qué tenemos del agua, además de los tiburones?
Los manatís,
que ya son en
los más recientes. Tenemos desde lo que son cirujanos, pez disco, mantarrayas,
¿qué
morenas.
¿Has observado cada uno de ellos? O sea, cada uno tiene su carácter, su comportamiento, aún claro. Siendo del agua. Cuéntanos un poquito de esto, por ejemplo.
Fíjate, tan es así que no nada más cada especie tiene su comportamiento, sino que también cada individuo. La gente que está a cargo,
¿serio?
Por
¿Sí?
ejemplo, de ciertos peces o de cierto animal, no nada más dice, ay, sí, todos son mantarrayas, sino que cada una es diferente. Es como el carácter, digamos.
Tienen un, sí, lo creo. Sí, lo creo, porque lo he visto en perros y gatos eso.
Que a lo mejor la que es más atrevida, la que se espera mejor y come al final... La que ella quiere comer todo
la gandalla.
Junto, la gandalla, sí, claro, claro. Sí. Y eso en todos los grupos de animales lo vas a ver. En las cebras, en los antílopes, en las elefantas.
No hemos hablado de los elefantes.
Los elefantes son extremadamente inteligentes, con una memoria que
por eso se dice tienes memoria de elefante, ¿no? De ahí
exacto,
viene.
Exacto, pueden identificar hasta 50 rostros diferentes. Si tú vas y le haces algo malo al elefante, vas en un año y dice, ay, aquí está Julieta, la que me aventó una lata de refresco el año pasado.
¿En serio?
Así. Pueden memorizar caminos en vida silvestre, caminos de kilómetros y kilómetros para acordarse que de aquel lado había una planta que les encantó. Y wow. es por ejemplo, ahí es matriarcado. La elefanta más vieja o la abuelita de todas es la más sabia, es la que dirige. Y dirige manadas hasta de 50 individuos y dice, no, ¿saben qué? El camino es por aquí porque aquí hay un riachuelo que es el que hoy nos va a abastecer de agua.
Por ejemplo, fíjate, ayer me platicaba un amigo de los cuervos, que se murió un cuervo y están alrededor todos los cuervos. Y tú como humano podrías pensar que están en un duelo.
Ajá.
Pero realmente están investigando qué pasó. ¿Qué le pasó a ese? ¿Por qué se murió ese cuervo de esa forma para no caer en ese hecho de nuevo?
Exacto,
¿sí?
Fíjate hasta dónde llega su inteligencia. Y, por ejemplo, en el caso de los elefantes, ellos sí tienen un ritual de funeral.
¿Ah, sí?
Claro, ellos muere el elefante compañero, lo dejan ahí, todos se ponen alrededor, comienzan a tocar el cadáver con sus trompas como despidiéndolo. O sea, es
¿lo has
una
visto
cosa
eso?
Impresionante.
¿Lo has visto?
No,
eso
no. Es en vida sí. Silvestre, ¿no?
Claro.
Comienzan a tocar el cadáver, se van. Con el tiempo, si regresan a ese camino donde quedó el esqueleto, donde quedaron los huesos de ese animal, lo reconocen. Y vuelven a tocarlo como diciendo, ah, mira, este era nuestro compañero. No lo encontramos de nuevo, pero ya es como si fuera el panteón. Por decirlo así, regresan a recordar.
¿Qué otros animales hacen el duelo?
Ay,
de los que te ha tocado ver, por ejemplo, entre las aves o los...
No, creo que el que lo tiene reptiles, muchísimo, no sé. Así marcadísimo, es el elefante.
Es el que más.
Que es el que más, y es de los animales que de acuerdo a las digamos, a los test o a las pruebas que se han hecho, es el que tiene muchísima inteligencia junto con los delfines y los chimpancés.
¿Te acuerdas que mencionó? Ah, tienen chimpancés también, sí. Estos, a ver, ¿qué me cuentas de estos? Yo te quería preguntar que, así como mencionaba en un inicio, que si los loros detectaban que venía un huracán o un temblor, ¿qué otros animales detectaban este tipo de...
Los elefantes.
Los elefantes también.
Los elefantes, y esto es a través de sus patas. Tienen sensores, ¿sí? Tienen ciertas células adaptadas para detectar lo que son sonidos que nosotros ni siquiera alcanzamos a percibir. Detectar ondas de táctiles de un terremoto que ellos pueden llegar a escuchar muchísimo antes que el humano. Esto pasó, me acuerdo mucho, en el tsunami, que no me acuerdo en qué año fue, que vieron de repente a los elefantes, que era para los turistas, uh-huh, que daban paseos a turistas, salieron corriendo hacia las montañas. ¿Por qué? Porque
antes
ellos
detectaron,
antes de que sucediera el tsunami, que sabemos que el tsunami primero es un temblor y después vienen las grandes olas, ellos detectaron antes, y la manera de sobrevivir, ¿cómo era? Vámonos a la parte de arriba. Entonces tienen sentidos, es lo que mencionábamos, que el humano siempre quiere medir la inteligencia de los animales de acuerdo a nuestros sentidos. Sin embargo, no se puede, porque ¿cómo puedes medir la inteligencia de un elefante que puede detectar vibraciones cuando el humano ni siquiera, o sea, puede hacer eso? No puedes compararlo con la inteligencia que tenemos los humanos, porque somos otra especie.
¿Y cuál especie es la más sensible a los humanos? Digamos, por ejemplo, te preguntaba, los chimpancés, ¿qué me puedes decir? Que son los más cercanos, supuestamente, y que de ahí venimos.
Sí, de hecho, con el chimpancé compartimos el 99.9% de genes. Uh-huh. Lo que nos hace diferentes a ellos es nada más el 0.1%.
Por ejemplo, a ver, hablando en común, hablábamos de dónde predominan los machos, y luego, ajá, también de entre los machos están los machos alfa, ¿no?
Ajá, exactamente.
Entonces, ¿qué me cuentas de estos temas?
Se da, siguiendo con el tema de los chimpancés, también es el chimpancé macho el que está de líder en la familia, viven en comunidad, ellos llegan a tener vínculos. Cuando nosotros vemos a los monos o a los primates que se están rascando y de repente la gente dice, ay, mira, de seguro tiene pulgas. No, simplemente es como hacerle piojito a alguien de cariño. ¿Por qué? Porque ellos crean esos vínculos con sus congéneres de la misma manada. Uh-huh. Los chimpancés, en estos test que se han hecho, se cree que tienen la inteligencia de un niño de 5 años. No se puede comparar, claro, porque un niño de 5 años tiene cierto lenguaje, habla, pero la capacidad y habilidad que tiene el chimpancé se relaciona con digamos, para hacer un comparativo con el humano. Pero es increíble cómo son de astutos, de inteligentes, que si tú les dejas una llave y hay un candado, saben perfectamente para qué es la llave y abren el candado.
Y la pueden encontrar y buscar.
Si tú les das, ¿sí?, una revista, comienzan a hojearla.
¿En serio?
Y comienzan a observar las figuras que hay.
Y tratan de decir algo al respecto, aunque no les entiendas.
Sí,
pero entre,
claro,
ellos sí se entienden.
Claro, o sea, uno al otro está diciendo, mira, aquí hay una cosa que nos gusta y muévele.
Y por ejemplo, hablando ya, entramos al terreno de la comunicación, uh-huh, de unos con otros.
Sí.
Por ejemplo, las águilas, ¿cómo se comunican? ¿Sí han detectado cómo se comunican?
Por medio de sonidos.
Sí.
Todos sonidos. Las aves, su principal medio de comunicación es tanto por sonido como por posturas en su cuerpo. No sé, en el caso de las águilas, sí es por medio, no nada más emiten el clásico sonido que escuchamos ahí en las películas, sino que tienen una gama de sonidos que para ellas significan diferentes mensajes, que a lo mejor el humano todavía no ha descifrado, pero es su lenguaje.
¿Qué tenemos, por ejemplo, en relación a las aves de agua?
Como por ejemplo los flamingos.
¿Flamingos
los
tenemos?
Flamingos
son hermosos.
Son hermosos y además ellos también son en comunidades.
Sí, ¿no?
Tienen tanta comunicación entre ellos que no sé si han visto por ahí que empiezan como a bailar. No es más que están vigilando que no exista algún depredador cerca. Tú comes en lo que yo estoy arriba. Bajas el cuello, come.
O sea, se ponen de acuerdo. Se ponen naturalmente. Como de acuerdo
naturalmente para protegerse entre ellos. Y las crías siempre van en medio de ese círculo que están haciendo. ¿Para qué? Para protegerlas.
Garzas.
Garzas, ¿qué otras hay de agua? Bueno, patos. Los patos también, que bueno, mucha gente ha tenido patos en su casa y yo creo que se han dado cuenta que son muy listos, muy audaces, traviesos. Entonces, sí.
Y bueno, ¿quién no conoce la historia del patito feo, no?
sí, claro, pobre patito feo.
Que no lo identificaban con el grupo ni él con el grupo.
Claro, porque era de otra especie.
Con otra especie, ¿no?
Exacto, se equivocó.
Y eso es muy importante en esta sabiduría animal de la que hablamos, porque las especies se saben de su especie.
Claro, se identifican.
Y hay quienes se identifican, o sea, existe ese factor de identificación. Y es muy difícil, o no sé si alguna vez se da, que una especie esté con otra especie. ¿O sí?
Se puede dar, pero es difícil que se adapte. O sea, siempre va a ser como el raro. Porque me ha tocado ver cómo las crías de jirafa, cuando son separadas por algo de la madre, para que aprendan a pastar, le ponen una chiva. Y comienza a ver a la chiva como si fuera su compañera de juegos. Sin decir, ay no, con ella no me junto porque no es de mi especie. Sin embargo, hay un lazo entre ellas porque ella come de pasto. A ver, yo voy a probar a ver qué. Entonces es como su maestro a la hora de
alimentarse. Y puede, o sea, ese es un punto muy importante. Los animales aprenden.
Aprenden, ¿no? Claro, tienen la capacidad, de acuerdo a la especie, del aprendizaje.
Ruth, que nos queda poco tiempo, estuvo cerrado el zoológico en la pandemia, ¿no? O sea, todo el año, el 2020, digamos.
El 2020 se abrió hasta junio.
¿Esto afectó a los animales o les modificó algo, no? De estar acostumbrados a que la gente los vea y vaya y no. O sea, ¿notaron algo así?
Ellos, a lo mejor mucha gente critica los zoológicos de que los animales están atrapados en espacios reducidos. Pero son animales que ya vienen de otros zoológicos, ni siquiera conocieron su entorno natural, que tienen un objetivo, que es el darse a conocer con la gente, y si tú conoces, te encariñas y cuidas. Esos son el objetivo de un zoológico. Cuando estuvo cerrado, lógicamente que estos animales esperaban a la gente. ¿Por qué? Porque siempre va el camioncito y los niños de las escuelas que le gritan al lobo. Extrañaron totalmente
esto. ¿Y COVID entre los animales ahí en el zoológico?
No, afortunadamente. O sea, ¿no? Se tienen toda clase. Desde antes de la pandemia ya se tenían protocolos de limpieza. Con lo que es la pandemia, pues ya se reforzaron. Se metieron más medidas, sobre todo con primates, que son los más cercanos y con los que podemos como intercambiar cualquier clase de enfermedad. Nada más se maximizaron esas medidas y hasta ahorita no ha pasado nada de eso.
Oye, pues muchas gracias por compartirnos todo lo que has aprendido.
No, gracias a ti por la invitación.
Ruth Martínez, bióloga. La biología, pues, es también... Estudiaste biología en la Universidad de Guadalajara,
sí,
¿no?
Sí, así es, en el
Y bueno, Cuba. Pues es toda una carrera con
muy
también
bonita.
Que tiene sus vetas de investigación, ¿no?
Sí, claro, y es una de las ciencias más amplias y más hermosa que puede haber, porque va desde estudiar el interior de nuestro cuerpo, a lo mejor, hasta lo que es el planeta entero, ¿no?
Sí, las vértebras, todo, ¿no?
Todo.
Muchísimas gracias, Ruth Martínez,
gracias
por acompañarnos. Le preguntamos qué música le gustaba, nos dijo que Franz Ferdinand, tenemos algo. Gracias, José Luis Vázquez, yo, Alejandro Coronado ya llegó también con su estafeta. Gracias, Angélica Hernández, Rodrigo Íñiguez y Andy Santana. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos. Mañana tenemos musical en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.